Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Uruguay, donde los trabajadores paran y se movilizan por la recuperación salarial, las inequidades y la reforma jubilatoria, entre otros reclamos sociales.
Es por eso que entrevistamos al uruguayo Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, central de los trabajadores que reúnen la mayoría de los sindicatos en el país sudamericano.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Uruguay atraviesa una ola de protesta social que reclama al presidente Luis Lacalle Pou cambios en la política económica, la defensa del trabajo y el salario, el refuerzo de las políticas sociales y la redistribución de la riqueza, entre otros.
Prácticamente la totalidad de los sindicatos en el país sudamericano están afiliados al Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, conocido popularmente como PIT-CNT, que prepara para este 7 de julio un paro general parcial de 9 a 13 horas con movilización.
El mes de junio también estuvo marcado por la acción social. El día 9 marcharon los sindicatos del sector industrial, el 15 la educación, el 16 los estatales, el 22 la mesa sindical de entes y el 29 los trabajadores de la construcción.
Este 7 de julio la convocatoria del paro incluye una concentración frente a la Torre Ejecutiva, sede del Poder Ejecutivo de Uruguay, donde se encuentran las oficinas de la Presidencia de la República.
En los últimos dos años, los trabajadores públicos y de la salud han sufrido una pérdida del 6% del salario real, a lo que se suma a nivel nacional la precariedad laboral, el cierre de fábricas y el aumento de las tarifas y los combustibles.
La inflación en el país alcanzó en mayo 0,46% y en los últimos 12 meses acumuló un alza de casi 10%.
Para profundizar en este tema, el impacto de las movilizaciones en América Latina y el rol de los trabajadores para enfrentar la pandemia, en Telescopio entrevistamos al uruguayo Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT.
El entrevistado.
Marcelo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la nota y saludar por este medio a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué expectativas hay en este paro general parcial? Junio también fue un mes con muchísimas movilizaciones por parte de los trabajadores en defensa de la recuperación salarial.
Sí, yo creo que esta acción de una gran movilización el 7 de julio en todo el país, porque nuestros plenarios departamentales van a estar desarrollando acciones en todos lados, y aquí en la capital, en el área metropolitana, una enorme movilización que va a marchar desde la Casa de Gobierno hasta el Parlamento Nacional, se sintetiza todo un proceso de acción y lucha que se viene desplegando desde el junio, porque al principio salieron los trabajadores de la industria, luego las trabajadoras, los trabajadores de la educación, del Estado y su administración central, de la salud pública y privada, de las empresas del Estado, de la construcción, de distintos sindicatos, digamos, industriales que salieron con sus reivindicaciones, y todo ese proceso es un proceso de lucha, digamos, contra la aceleración de la implementación de un proyecto de ajuste que nosotros consideramos es contra las grandes mayorías del pueblo trabajador, las grandes mayorías nacionales y populares. Y eso se va a estar reflejando en un paro general entre las 9 y las 13 horas aquí en la capital y una gran movilización del conjunto del movimiento sindical.
Marcelo, recuerdo que en el acto del 1 de mayo por el Internacional de los Trabajadores hablabas de las inequidades provocadas por el actual modelo económico llevadas adelante por el gobierno del actual presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo crees que se están generando estas diferencias y cómo está afectando a la sociedad?
Bueno, hay un sector que no ha parado de acumular capital con pandemia, sin pandemia, y que disfruta, digamos, de una posición estratégica por tener el control de la renta diferencial de la tierra en este país. Me estoy refiriendo a aquellos que controlan la exportación de los agronegocios, de nuestros productos intensos en recursos naturales, que además, en general, en función de un mundo sobresaltado, vienen disfrutando de precios internacionales sumamente elevados y se está exportando a volúmenes bien importantes, que han logrado acumular capital de una manera importante. Pero al mismo tiempo se rebaja el salario, el empleo nuevo generado es de peor calidad que el anterior a la pandemia. Hay proyectos, digamos, que pretenden ajustar a la baja con respecto a los derechos de los trabajadores, como el proyecto de cambio en la ley de negociación colectiva que pretende el Poder Ejecutivo. Hay rebaja salarial, que después los trabajadores recuperamos mal y tarde. Y bueno, y por eso lo que está creciendo es la desigualdad. Entonces, una respuesta a este orden de cosas y a estas políticas es justamente el marco general de movilizaciones que viene desarrollando el movimiento sindical y popular.
Nombrás a la pandemia, que dejó en evidencia una clara fortaleza. Uruguay fue uno de los países mejor preparados en la región para realizar el tránsito hacia la educación a distancia, sustentándose en una plataforma integral de aprendizaje en línea con alcance nacional, ¿no? Algo trabajado en años anteriores. Pero la red de protección, Marcelo, social fue afectada. ¿Cómo repercutió el COVID-19 en los trabajadores?
Bueno, en un deterioro en la calidad del trabajo, en acogerse los trabajadores al sistema de la seguridad social, que tiene mucho que ver con las conquistas de los trabajadores, con la seguridad social. Lo que tú mencionabas es inexplicable sin el rol de la empresa estatal en telecomunicaciones, que reticuló todo el país con una inversión muy importante en fibra óptica, o con el plan Ceibal, que educó a los chiquilines desde chiquitos en el manejo, digamos, de las nuevas herramientas informáticas. Entonces, en realidad todavía nosotros estamos parados en una serie de potencialidades que dejan a la política de cambios que observó el país entre el 2005 y el 2020. Pero aquí, en definitiva, eso se está desmontando. Uno de los elementos de la plataforma es justamente la defensa de las empresas públicas y en particular de Antel, que hay un decreto del Poder Ejecutivo que prácticamente le regala la infraestructura acumulada por Antel a los canales privados, digamos, de este país, que es el oligopolio en materia de medios de comunicación. Entonces, justamente estas acciones tienen que ver con poner un parate a estas condiciones de un ajuste relativamente salvaje contra los intereses populares.
Estamos en momentos en Uruguay de los consejos de salarios. Muchos no han dado resultado todavía. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, en general, la parte trabajadora defiende simultáneamente el trabajo de calidad y que el salario no se deteriore. Es más, si nosotros lográramos la recuperación salarial planteada, en realidad se hubiera deteriorado igual la participación del salario en la riqueza nacional, en función de que el Producto Bruto Interno está creciendo, pero aquí estamos hablando básicamente de volver a recuperar el salario que estaba vigente en el 2020. Entonces, es muy lenta la recuperación. Hay una recomendación del Poder Ejecutivo que ha tenido alguna circunstancia concreta para la negociación colectiva de los trabajadores de la Administración Central, pero que en la actividad privada, obviamente, para ser aplicada depende de la voluntad de la patronal, porque en muchos casos hay convenios colectivos o resoluciones de los consejos de salario que están vigentes y las mismas finalizan cuando finalicen los acuerdos, ¿no?
La calle Pou comenzó su gestión con una aprobación del 60%, alcanzó su punto más alto de 66% dos meses después, ya ingresada la pandemia a Uruguay. Este año, a mayo, se colocó en 50%, mientras que la desaprobación creció 6 puntos, alcanzando el 40%. ¿Esto es suficiente para que el mandatario revea sus políticas o consideras que se mantendrá firme en sus posturas?
No, yo estoy bastante decepcionado desde el punto de vista de que el primero de mayo el movimiento sindical hizo una batería de propuestas para atender en medio de esta situación a los sectores más vulnerables. Y en realidad, nosotros trasladamos además formalmente estas propuestas al Poder Ejecutivo en espera de caminos, digamos, sin de Pedro, de un movimiento sindical que siempre ha planteado su pensamiento, un movimiento sindical movilizado, en espera de caminos de diálogo social en el cual pudieran surgir algunos acuerdos. Y la verdad es que el Poder Ejecutivo ni siquiera respondió a estas propuestas. Algunas cuestiones las tomó, algunas cuestiones las aplicó, pero sin ni siquiera responderle al movimiento sindical. Entonces ahí tú tenés todo un gesto, de alguna manera, de desprecio al diálogo social institucionalizado con los actores de la sociedad civil.
Marcelo, ¿y cómo has visto las conquistas de los movimientos sociales en América Latina? Que en Chile, por ejemplo, tras el estallido social lograron elaborar una nueva Carta Magna que va a ser sometida a plebiscito en septiembre. En Colombia, que por primera vez venció a la izquierda en las urnas con la victoria de Gustavo Petro, ¿cuánto crees que influyen los movimientos populares en los recientes cambios en la región?
Y yo creo que están en el centro de una nueva realidad en América Latina, porque digamos que ya el continente muestra signos de debilitamiento de la contraofensiva del imperialismo norteamericano y de las clases dominantes. Y eso no se puede explicar sin una sociedad civil y un movimiento popular, digamos, organizado, dinámico, propositivo y movilizado. Yo creo que nosotros somos portadores de una concepción mucho más profunda de democracia que pasa por el protagonismo, digamos, de los pueblos en la construcción de su destino. Y bueno, y esa lucha, esa movilización, esa perspectiva es la que, en definitiva, en un continente que además se mueve de conjunto, no significa que no hayan diversidades nacionales, cada pueblo se mueve en la singularidad de su situación, pero en realidad el continente se mueve de conjunto y yo creo que hay perspectivas de avances democráticos bien importantes a nivel de todo el continente.
Marcelo, hay un resurgimiento de los llamados outsider en la política. En Uruguay pasó con el ahora senador Juan Sartori, en Argentina está pasando con Javier Milei, que quiere llegar a la presidencia. Desde tu experiencia en los sindicatos, ¿qué pasa con los partidos políticos tradicionales que están dejando estos espacios tan grandes que son tomados por estos candidatos que en un principio reniegan del sistema, pero luego encajan perfectamente? ¿Hay un desoír de las necesidades de los pueblos? ¿Qué rol tiene la clase obrera en este sentido?
Bueno, en general ellos se mueven con una suerte de gatopardismo, que es cambiar actores para que todo siga igual. Porque en definitiva su discurso, su posverdad, su acción sistemática para desprestigiar la acción política como espacio en el que se dirimen los asuntos comunes del conjunto, en definitiva es proclive a que disminuya la participación popular. Y eso nunca es beneficioso para los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que en Uruguay, además que hay una tradición de partidos políticos añejos, es más difícil que ese camino prospere, pero bueno, en América Latina sí han habido distintos ejemplos, pero a la larga los pueblos, digamos, se logran hacerse de su protagonismo y logran salir de esa línea de engaños, digamos, ¿no?
En octubre van a haber elecciones en Brasil con una importante puja entre el actual mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva. ¿Cómo puede repercutir en el continente un eventual triunfo de Lula?
Bueno, Brasil es la columna vertebral de América Latina. Salvo con dos países, creo, tiene fronteras con todo el continente. Es, desde un punto de vista económico, la potencia más importante del continente. Y solamente en las siglas que en un origen levantaban la perspectiva de los BRICS, estaba Brasil. Yo digo lo siguiente, si un cambio político importante en Brasil va acompañado de una concepción que logre desarrollar avances en materia de la integración profunda de América Latina, no me refiero solamente a la integración comercial, sino a la integración productiva, a la infraestructura común, a la complementación productiva, al desarrollo simultáneo de todos los pueblos, y no solamente desde un punto de vista económico, sino también social, cultural, político. Bueno, yo creo que se puede abrir una perspectiva distinta para el conjunto, ¿no? Nosotros estamos muy atentos a cómo evoluciona la situación en Brasil.
Marcelo, ¿y cómo hace Uruguay para recuperar salarios y calidad de empleo? ¿Es posible?
Sí, es posible, pero a condición de que se apliquen otras políticas.
¿Qué políticas, por ejemplo?
Y una política expresa que va vinculada a la integración continental de diversificar la matriz productiva. Nosotros somos países dependientes. Estamos absolutamente vulnerables a los precios internacionales de las materias primas, que muchas veces se definen por movimientos financieros. Por tanto, el nivel de vulnerabilidad de nuestros países es enorme. En cambio, si tenemos una base productiva económica más sólida, la cuestión es diferente, ¿no?
¿Cómo es el tratamiento en el Parlamento de la rendición de cuentas? Ya vimos la postura de Cabildo Abierto pidiendo mejoras salariales para los militares, por ejemplo.
Bueno, recién ingresa la rendición de cuentas, nosotros la estamos estudiando aquí en el PCNT, hay un hecho que es absolutamente sintomático y el movimiento sindical se va a poner junto a los actores universitarios y de la democracia universitaria en defensa de la Universidad de la República, que no ha recibido partida de tipo alguno. Vamos a estar absolutamente atentos al transcurso de la rendición de cuentas, levantando nuestras reivindicaciones. Es sabido que nosotros pensamos debe haber mayor inversión pública en vivienda. es sabido, digamos, que nosotros planteamos no solamente la recuperación salarial de los trabajadores de la Administración Central, sino que el Estado tenga una inversión importante que pueda ser locomotora del trabajo de calidad. Y bueno, y esto de la universidad obviamente que es un disparate, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a estar muy dinámicos en ese sentido, porque la acción del 7, siendo muy importante, no es la última acción que va a haber en este país, ¿no?
¿Ya se tienen delineadas más actividades para el resto del año?
Y el día 20 de julio va a haber Mesa Representativa Nacional Ampliada, que es la dirección máxima, digamos, del PICNT entre Congreso y Congreso. Seguramente allí se abran procesos de definición de la continuidad de la acción.
Marcelo, ¿y cómo es el diálogo entre la Central Sindical de Trabajadores y el presidente uruguayo Lacalle Pou?
Bueno, hay un diálogo siempre latente. Nunca sucedió que cuando el presidente de la República quiso hablar con el movimiento sindical haya tenido algún problema, y la verdad que nosotros también podemos decir lo mismo. Cada vez que necesitamos conversar, esa puerta está abierta. Lo que pasa es que una cosa es el diálogo y otra cosa son los acuerdos, es bastante distinto, ¿no?
Bueno, ¿qué tan importante va a ser la participación de la sociedad en su conjunto en este paro general parcial para este 7 de julio?
Bueno, se va a estar organizando desde los barrios, desde cada lugar de trabajo, una participación que yo creo que va a ser masiva. Está muy bueno que se esté atento a esta movilización, porque yo creo que, como te decía, es la síntesis de un conjunto de acciones ya desarrolladas, pero una síntesis superior, va a ser una enorme movilización.
Marcelo Abdala, presidente del PITCNT en Uruguay, muchas gracias por estos minutos en Telescopio.
A las órdenes.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
El PITCNT de Uruguay ha señalado en varias oportunidades las inequidades provocadas, a juicio de los sindicatos, por el actual modelo económico llevado adelante por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.
En ese sentido, Gabriel Molina, secretario de Prensa, Propaganda y Relaciones Nacionales del PITCNT, habló con Sputnik sobre el aumento de las tarifas y la pérdida salarial.
El invitado.
Es indudable y más que evidente que estamos teniendo una actitud por parte del gobierno de un tono avasallante hacia los derechos de los trabajadores y de los sectores más débiles de la sociedad. Las políticas económicas que se vienen aplicando no se ajustan a las verdaderas necesidades de la gente, sino simplemente se ajustan a las necesidades del capital, que durante y en medio de una pandemia no perdió absolutamente ningún tipo de ingreso en sus capitales, al contrario, han crecido enormemente, mientras otros vimos y sufrimos y seguimos sosteniendo una pérdida salarial continua. Si a esto le sumamos los aumentos de las tarifas públicas, el combustible que volvió a aumentar, los productos de primera necesidad que aumentan considerablemente todos los días, y se hace casi cada vez más inaccesible lograr tener la canasta básica familiar. A esto le sumamos el cierre de empresas, el no ingreso de personal, rebaja de los salarios y jubilaciones. Diálogo hay. Lo que no hay son soluciones por parte del gobierno hacia los reclamos de la gran mayoría de los uruguayos que están atravesando situaciones muy difíciles en este momento tan duro, y justamente en ese invierno que viene, que arrancó bastante duro, donde las ollas populares siguen explotando en todo el país, producto de que hay sectores de la sociedad que no tienen para comer hoy en día.
Luego de la concentración en la Torre Ejecutiva el 7 de julio, los distintos sindicatos se trasladarán a pie hacia la sede del Ministerio de Economía y Finanzas y posteriormente hacia la emblemática Plaza Primero de Mayo, donde se desarrollará el acto central y la lectura de la proclama.
Primero, la defensa del agua ante la embestida sobre el proyecto Netuno que el gobierno viene implementando, que es una clara privatización del agua, cosa que es anticonstitucional porque el pueblo uruguayo votó en la defensa del agua como un derecho público universal. Por otro lado, la defensa de la seguridad social y que los cambios en primer lugar vayan para los privilegios que tienen algunas cajas, como es la caja militar, por ejemplo. Luego, en defensa de lo que son las libertades sindicales y en rechazo total y absoluto a los cambios en la ley de negociación colectiva que el gobierno viene impulsando, que lo único que hace es contemplar lo que los empresarios vienen planteando y dejar de costado a los trabajadores, en un claro avasallamiento a los derechos de los trabajadores en el marco de lo que fue un ejemplo en el mundo de nuestra negociación colectiva, hoy debilitada totalmente por el gobierno y por este proyecto de ley que el movimiento sindical rechaza. Sobre esos tres ejes se le agrega la defensa de las empresas públicas por trabajo, por salario, por jubilaciones dignas y porque de alguna forma el gobierno tome medidas contundentes, reales, y no solamente que medidas que de alguna forma lo único que hacen es vender humo, pero no resolver las necesidades de quienes precisan, es que se realiza justamente el paro y la movilización de este 7 de julio de todos los movimientos sociales.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que están en el centro de una nueva realidad en América Latina, porque digamos que ya el continente muestra signos de debilitamiento de la contraofensiva del imperialismo norteamericano y de las clases dominantes. Y eso no se puede explicar sin una sociedad civil y un movimiento popular, digamos, organizado, dinámico, propositivo y movilizado. Yo creo que nosotros somos portadores de una concepción mucho más profunda de democracia que pasa por el protagonismo, digamos, de los pueblos en la construcción de su destino.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.